90.3 FM.
Another reliable
communication du virus, le Québec doit se remettre sur pause. C'est pourquoi, à nouveau, nous devons rester à la maison et éviter les déplacements non essentiels. Les rassemblements sont interdits en zone rouge, à éviter en zone orange, et il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base. Pour freiner le virus, remettons-nous sur pause. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
La 7 p.m. y usted está escuchando Listening to Latin America por CKUT 90.3. En esta edición de programas tenemos a un invitado muy, muy especial de Guate, de Guatemala, Luis Alfonso, a.k.a. Huicho, que está el día de hoy aquí con nosotros para hablarnos un poco acerca de su recorrido reciente. Reciente de nuevo como podcaster, como locutor en Guatemala. ¿Cómo estás, Luis Alfonso?
Hola, súper, súper, muy contento de estar con ustedes. Bonito esto de la tecnología que nos permite conectarnos ya a miles y miles de kilómetros y ahora con el internet pues poder estar cada vez más cerca. Me encuentro súper bien, muy contento de estar con ustedes, poder conocerlos, saber que pues podemos conectar y platicar un poquito de todo acá desde Guate. Compartir con toda la gente que nos está escuchando, ¿no?
Así es, y nosotros estamos, como ya dijimos, encantados de tenerte. Tenemos también, ayudándonos aquí en el crew, a la famosísima Juliana.
Hola, ¿qué tal? Siempre es un gusto volver a Listening to Latin America.
Y también tenemos a la Prezi, Jenny.
Hola, buenas noches.
Así es. Bueno, quédense después de la pausa porque, como ya les digo, esta entrevista estará excelente. Huicho es un tipazo. Así que vamos a un corte musical y volvemos.
Listening to Latin American CKUT 19.3 y estamos con Huicho.
Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos de regreso. A ver,
Estamos de
Juliana, te quité el
regreso.
impulso.
No, gracias, gracias por tomar la iniciativa. Eso demuestra, creo que no hemos presentado lo que hace Huicho, pero ya solo
Pero
por eso
ya creo que
se
todo el
dan
mundo
cuenta,
sabe.
se dan cuenta que es locutor natural, ¿eh? Podcaster
El instinto
natural.
killer de locutor.
Ajá, les voy a contar un poco que su nombre real no es Huicho, por si no lo pensaron. Se llama
Así lo
Luis,
dice.
ajá, Luis Mazariego, ¿cierto?
Así es.
¿Y nos puedes decir por qué te dicen Huicho?
Bueno, de hecho, aquí en Latinoamérica y yo creo que en muchas partes de estos países, a los Luises tenemos la cultura de que nos llamen Huicho, ¿no? O sea, el sobrenombre es Huicho. Entonces, desde siempre me han dicho que Huicho aquí, Huicho allá. Incluso mi segundo nombre es Alfonso. Y a los Alfonsos les dicen Poncho. Pero es muy raro, muy pocas personas me dicen Alfonso o Poncho. Entonces, Huicho es como el nombre más coloquial. Dicen Huicho y yo ya vuelto a ver, ¿no? O sea, ¿yo qué hice o por qué me llaman? Entonces, el Huicho es como yo. O sea, y el Luis Mazariegos, pues es como mi nombre más. Es mi nombre de pila, ¿no? O sea, de materno, se podría decir.
A ver, ¿cuál nombre escoges, tipo, para tu audiencia? ¿Cuál es tu nombre artista,
En mi
por
nombre
así decirlo?
artístico, digamos, podría decirse Luis Mazariegos. O sea, yo,
Okay.
incluso en mi podcast, yo menciono, yo soy Luis Mazariegos, me dicen Huicho,
Me dicen
y este es
Wicho,
mi
sí.
podcast, ¿no?
Sí. En Colombia a los Luis les decimos Lucho.
Lucho,
Sí.
imagínense.
Sí, creí que era,
Interesante.
creí que, no sabía que Huicho era por Luis, creí que era como algo, no sé,
No,
muy.
sí, es por eso. Acá en Guatemala al menos es por eso.
Ok. Bueno, Huicho, ya te quiero hacer una pregunta. A ver, vi en tu biografía de Instagram, porque esa es la clase de investigación seria que hacemos en
Muy
Listening to
bien.
Latinoamérica, que
Perfecto.
dice, locutor, docente, actor, cinéfilo y podcaster. Eso son muchas cosas. Entonces, ¿nos puedes contar cómo estas facetas tuyas, de dónde nacen, un poco de cada una?
Claro, no, sí, fíjate que me encanta el cine. El cine me encanta desde que tenía unos 13 años. Es una de las cosas que, de hecho, pues hasta esta fecha todavía estoy persiguiendo y estoy buscando poder seguir aprendiendo. Cuando yo estaba en esa edad, yo decidí que amaba el cine. O sea, el cine era lo que más me llamaba la atención. Porque el cine es un conjunto de todo. O sea, hay mucha arquitectura, hay música, hay pintura, hay maquillaje, por eso le dicen el séptimo arte, ¿no? Porque es una variedad de arte que hace el conjunto del cine. Pero cuando yo salgo del bachillerato, me doy cuenta que la carrera en sí del cine es, pues, costosa, ¿no? No solo aquí en Guatemala, sino que en todo el mundo la carrera de la cinematografía es costosa. Entonces, a lo que me toca ir es a la Universidad Pública de aquí de Guatemala.
Para estudiar cine.
No, no, no. Entonces me puse a cuestionar, ok, ahí en esa universidad no hay cinematografía. ¿Qué hago entonces? Lo más afín a la cinematografía en esta universidad son las ciencias de la comunicación, ¿no? Cuando llego a la universidad a estudiar comunicación, empiezo estudiando publicidad, marketing, publicidad, ¿ok? Cuando estaba estudiando publicidad, yo estaba trabajando en un banco, estaba como en el área administrativa del banco. Ya se imaginan, ¿no? Uno, como lo dicen los mexicanos, uno de Godín con su corbata y su uniforme del banco, ¿no? De 8 a 5 de la tarde. Y me tocaba estar trabajando y llegó un punto en el que yo dije, yo realmente quiero estudiar cine, no quiero estar solo estudiando, trabajando y estudiando en la universidad que estoy. Pero por lo mismo que les menciono, me tocó seguir pues estudiando en la universidad la carrera de comunicación, la carrera de publicidad, ¿no? Cuando llega el punto en el que tengo que cambiar de horario en la universidad, porque pues en el trabajo pues había una coincidencia de horarios entre trabajo y universidad, yo, ok, tengo que cambiar mi horario de la universidad. Llego, pido el cambio, pero me dicen, no hay cambio para publicidad, solo hay cambio para locución. O sea, si quieres cambiarte de horario y quieres seguir trabajando, se podría decir, lo que tienes que hacer es venir y cambiarte de carrera, ¿no? En lugar de seguir estudiando publicidad, estudia locución. Lo que tuve que hacer entonces, pues, obligatoriamente se podría decir, cambiarme a la carrera de locución. Como muchas personas siempre dicen, y en el medio de la locución, que es muy bonito, siempre dicen, ok, cuando yo empecé a apasionarme de la locución desde que era chiquito, yo no. O sea, a mí casi que me impusieron estudiar locución. O sea, yo nunca tuve la iniciativa de estudiar locución desde que era pequeño.
O sea, no tenías más opciones.
No tenía más opciones porque, o sea, no, si cambiaba de horario era o cambiar de carrera o seguir publicidad, pero dejar mi trabajo, ¿ya? Okay. Entonces, mi trabajo en ese momento era indispensable para mí.
Porque estaba ahorrando para cine o...
Exacto. Sí. No, simplemente estaba trabajando porque, o sea, godín, okay, ¿no? O sea, porque era un godín.
Hacía falta.
Exacto. Claro. Entonces, lo que tuve que hacer fue cambiar mi carrera a locución. Y cuando llego a la carrera de locución, me doy cuenta que es una carrera muy bonita, interesante, ¿no? Empiezo a estudiar las técnicas y al mismo tiempo veo a mis compañeros que se empiezan a desarrollar y a desenvolver en el medio de la radio aquí en Guatemala. Y digo, ok, yo también quiero hacer eso. O sea, yo me quiero ir metiendo poco a poco en los medios radiales de acá de Guate para poder ir aprendiendo y además estoy estudiando algo en lo que quisiera trabajar, ¿no? O sea, si estoy estudiando esto es porque pues, quiero dedicarme a esto, ¿no? Y como la locución me estaba gustando y me gusta todavía, pues empecé a ir a castings aquí en Guatemala en radios comerciales y muchas veces las empresas de radio, los grupos radiales me rechazaban, obviamente, como en cualquier casting de actuación, para aplicar a becas o lo que sea, siempre existe el rechazo, ¿no? O sea, y dicen, no, lástima, para la próxima, o te vamos a llamar, nosotros nos comunicamos contigo. Entonces, me pasó eso muchas veces, y hasta que al fin me dieron la oportunidad en una radio, pero nunca fue como locutor. O sea, empecé en una radio, pero no fue como locutor, una radio comercial. Empecé trabajando como operador de radio, empecé también como encargado de estudios de grabación, o sea, yo puedo como manejar los estudios de grabación, la consola.
El tablero.
Exacto.
¿Eso lo aprendiste en tu carrera o lo aprendiste en la calle?
No, eso ni en mi vida me lo enseñaron, o sea, eso lo aprendí solo a pura práctica, ¿sí? Igual estuvo muy interesante porque es como otra área de la radio, porque uno cree, locutor, radio, ok, pero la radio tiene muchas cosas detrás, ¿no? O sea, mucha producción, lleva mucha gente, mucho recurso humano detrás y tecnológico, entonces el poder aprender de esta área de la radio, que es producción, digamos, edición de audios, eso me empezó a llamar más la atención y me empecé a introducir todavía más en la radio, y yo decía, bueno, por lo menos ya estoy metido en el medio de radio, que es donde en ese entonces me llamaba la atención. Desde ese momento hasta pues hace unos cuatro, no menos, tal vez hasta hace unos tres años en mi vida había recordado que me había gustado el cine, ¿ya? O sea, que me llamaba la atención el cine. Entonces empecé a seguir aplicando, pero yo mi meta era estar en una cabina de radio, así como estamos ahorita platicando y acompañando a la gente, poniendo música y hablando bonito y dándoles comentarios y de todo, ¿no? Lo que hacemos bonito en una radio. Pero nunca se me daba la oportunidad porque siempre que iba a los castings, pues como les decía, me decían que no, me rechazaban y yo, bueno, está bien. Hasta que llegó el momento en donde la empresa más grande de radio aquí en Guatemala realizó una convocatoria de casting para locutores. No fue una convocatoria masiva, sino que fue una convocatoria muy, tal vez muy restringida, ¿ok? No la hicieron pública, fue muy privada. Y precisamente una amiga que trabajaba en ese entonces en la radio me dijo, Huicho, fíjate que puede que haya una oportunidad para vos aquí en Emisoras Unidas, que así se llama, Emisoras Unidas de Guatemala. Puedes llegar, mandar tu demo y tu hoja de vida, y yo, ok, o sea, ni dos veces. Llego a la empresa de radio y les digo, bueno, yo vengo a hacer mi casting para ver qué onda, si me aplica, si aplico y todo. Pasé al estudio de grabación de la radio y me hicieron el casting. A los productores les gustó, me dijeron, mira, ya solo necesitamos que trabajes un poquito esto y esto y esto, pero de una vez pasa a la oficina del jefe porque necesitamos realizarte una entrevista. Yo pasé a la oficina del jefe y cuando llego con él me dice, me gusta lo que estás haciendo, me gusta tu trabajo y no sé si puedes ya empezar el lunes a trabajar con nosotros. En radio, como locutor.
Te pusiste nervioso. Wow.
Entonces, sí, demasiado nervioso. A mí se me pusieron los pelos de punta. En primer lugar, porque es la empresa más grande de radio aquí en Guatemala. ¿Ya? Entonces, para mí fue...
¿Cómo se llama?
Grupo Emisoras Unidas de Guatemala.
Ok.
Para mí fue como un sueño, o sea, fue una de las metas que yo tenía. Y nunca me imaginé que me fueran a convocar en esta empresa como locutor. O sea, ya me habían rechazado de varias empresas, tal vez menores o de menos categoría, y en esta, que era la más grande de Guatemala, pues me aceptaron, ¿no? Y me recibieron. Entonces, para mí fue algo muy satisfactorio. Fue muy bonito durante todo el tiempo que estuve ahí trabajando aproximadamente 4 años y 8 meses, donde aprendí muchísimo de radio. Conocí a personas extraordinarias, mucha gente donde tuve la oportunidad de sacarles provecho, ¿no? De aprender de locutores de la época de oro, digamos, que ya están ahí trabajando como chorrocientos años, ¿no? Ya son dinosaurios de la radio ahí aquí en Guatemala.
Sí, ya.
Y trabajar con ellos, junto a ellos, para mí fue una gran experiencia porque pude aprender muchísimo, ¿no? Cuando en Emisoras Unidas, que es esta empresa, surge la iniciativa de crear una nueva estación de radio que se llama La Tronadora, que yo de hecho yo fui locutor de una estación que se llama La Grande 99.3, pasa música urbana, música reggaetón, trap y todo lo que pues tiene que ver con ese género musical. Entonces yo durante todo ese tiempo fui locutor de cabina. Fue una experiencia muy bonita porque tenía interacción con la gente. A mí me gusta mucho interactuar con la gente. Y es muy paradójico porque yo cuando era adolescente, en la primaria y todo esto, era una persona súper cohibida. O sea, yo era muy tímido. O sea, si ustedes les preguntan a mis compañeros de clase que estudiaron conmigo cuando yo tenía unos 12, 13, 14 años, van a decir, este no es Huicho. Huicho no está así, ¿verdad?
Pero mira que no parece.
No parece.
No, claro. Es súper extrovertido.
Demasiado, y me da mucha risa porque hay muchos alumnos que están estudiando o están empezando a estudiar esta carrera o quieren estudiar esta carrera y me dicen, pero es que yo no voy a poder porque yo soy muy tímido o soy muy tímida. Y yo les digo, mira, aquí está el claro ejemplo de lo que un tímido puede lograr, ¿no? Entonces,
o sea que digamos, en las exposiciones del colegio, de la clase, te daban nervios, ¿no?
El profesor preguntaba, ¿tienen dudas? Y yo, ¿cómo no? Que no me mire a mí. Y, o sea, yo no pienso responder. Y yo era de los que no me sentaba hasta atrás, porque los de hasta atrás son los que más molestan en las clases, ¿no? O sea, los que más se ponen a perder el tiempo. Pero yo era los que se sentaba como en la tercera fila de adelante para atrás. Y, o sea, no participaba y todos... No. O sea, yo era súper tímido en esa época. Pero ahora... La facilidad de palabras se me ha ido desarrollando en primer lugar por la experiencia, la confianza, y yo creo que uno de los regalos más grandes que me dejó el trabajar en esta empresa es poder encontrarme conmigo, o sea, descubrirme qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta, y no en el área profesional o en el área laboral, digamos, sino que como ser humano, ¿no? O sea, hay muchas veces como seres humanos creemos que en nuestra profesión o en una relación, por ejemplo, vamos a encontrar como el sentido de la vida, ¿no? Sino que es bonito descubrirla, que la puedes encontrar en cualquier lugar, simplemente si sabes qué es lo que querés y aprovechar las oportunidades para reflexionar sobre tu vida, ¿no? O sea, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que tú quieres, a dónde quieres llegar. Entonces, a mí la empresa me ayudó muchísimo a agarrar confianza en mí mismo. Y eso es una de las experiencias que más me llevo, además de poder compartir con tanta gente de experiencia de años en radio. Y como les decía, hace 2 años más o menos, no, fue como en el, sí, fue el año pasado, pero fue en mayo que empezó una nueva estación de radio que les estaba comentando. Esta nueva estación de radio se llama La Tronadora aquí en Guatemala. Es nuevita, es como recién salida del paquete. Es apenas tiene año y meses, ¿no? Pero cuando empieza esta radio, me llama mi jefe y me dice: Mira, Huicho, tenemos una propuesta. Estamos buscando un productor creativo para esta radio. Y pues yo, como he trabajado con vos y me gusta cómo trabajas, me gusta cómo te desenvuelves, cómo trabajamos juntos acá y no tienes problemas conmigo ni yo contigo, y me gusta porque puedes resolver y eres creativo. Entonces te propongo para ser el productor de esta nueva estación de radio. Y yo, no puede ser. Nunca me imaginé que me pidiera que fuera el productor creativo de una radio. O sea, me dijo: ¿Te atreves a este reto? Me dijo, porque este es un reto. En primer lugar, porque es una radio nueva. Vamos a empezar desde cero. ¿Por qué? Si hubiera sido una radio que ya existiera, yo por lo menos hubiera escuchado o tenido una referencia de por dónde ir, ¿no? Pero es una radio que apenas estaba comenzando. O sea, es una radio que desde cero teníamos que construirla juntos
Crearla.
y darle la
Sí,
forma, ¿no?
darle identidad, decidir cuál
Exacto.
iba a ser el camino. Ya.
Exacto. Entonces, ese fue uno de los retos. Lo disfruté muchísimo el tiempo que estuve ahí en La Tronadora, que así se llama la estación. Una radio con un género totalmente diferente al que yo escucho. Es con música grupera, música de banda y corridos y todo eso, que es muy popular aquí en Guatemala. Pero, sinceramente, o sea, yo no lo escucho, pero a partir de eso me tocó aprender de esa música, escucharla, saber qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente necesita escuchar, qué le gusta escuchar, y no solo de música, sino que de los locutores, ¿no? Entonces me tocó ser el productor creativo. Ahí no fui locutor de cabina, solo fui productor creativo. Y el ser productor creativo es simplemente darle el vestir a la radio. Es como diseñar un vestido, diseñar la chaqueta, ponerle los zapatos, qué tipo de zapatos lleva la radio. O sea, es un tipo de diseño que se realiza para la radio, para que tenga más identidad, ¿no? Y que cuando la gente la escuche diga: Ah, ok, esta es La Tronadora, por darles un ejemplo.
Para
Entonces.
contextualizar, ¿cuánto tiempo pasaste de locutor en Emisoras Unidas antes de ir a La Tronadora?
Pasé más o menos, veamos, madre, sí pasé como unos 3 años y medio,
Okay.
más o menos, siendo
Largo
locutor.
tiempo locutor. Y después en La Tronadora, ¿cuánto tiempo estuviste?
En La Tronadora estuve apenas como año y, vamos a ver, año y 3 meses estuve en La
Okay.
Tronadora como productor. Fue una experiencia también bastante enriquecedora en conocimiento de radio, porque son cuestiones que en la universidad, yo que estudié toda la carrera universitaria, no me enseñaron nunca, ¿ya?
Claro.
Entonces, el tener esa práctica es muy bonito porque decís: Madre, ok, esto no me lo enseñan en la universidad. Esto me lo enseñé yo solito, simplemente estando aquí en la práctica, ¿no? Y como me lanzaron al agua y me dijo mi jefe: Este es un reto, si te querés enfrentar, me decís que sí, le damos. Y yo obviamente le dije que sí. Y lo primero que hice fue preguntar, o sea, pregunté a mis compañeros que también eran productores de radio ahí mismo en la empresa, les pregunté cómo se hacía el trabajo, ¿ya? Porque a mí tampoco en la radio me dieron como: Ok, sos ahora productor creativo, este es el manual que nosotros usamos para... No, o sea, a mí nunca me enseñaron cómo ser productor creativo. Yo tuve que aprender preguntando, observando y escuchando. Yo creo que, perdón, fue la mejor forma de aprender. Y de ahí hasta ahora, pues obviamente tuve varios errores. Ahí sí que en ese momento yo decía: Ok, estoy cometiendo este error o por ejemplo, fallé en esto, pero estoy consciente que estoy aprendiendo, ¿no? O sea, al principio yo decía: Estoy consciente que estoy aprendiendo y es por eso que es válido, pues, tener errores, ¿no? O cometerlos. Obviamente, si ya es como muy seguido o son los errores muy, muy persistentes, ya es como: Ok, esto está mal, ¿no? O sea, estos errores no se deberían de estar repitiendo, ¿no? Pero fue una experiencia muy bonita, conocí gente extraordinaria también y pues hasta agosto de este año, pues que decidieron desistir de mis servicios ahí en la empresa porque por la situación de la pandemia que está surgiendo o que está pasando todo, pues decidieron decirme que cancelaban mi contrato. y pues que si había una oportunidad más adelante, pues que regresaba, ¿no? Pero ya cuando pasa esto, yo ya había comenzado mi podcast, ¿no?
Ok.
Y cuando pasa esto, yo también ya había empezado a recobrar, se podría decir, o ya había resucitado la iniciativa de poder estudiar cine otra vez. ¿Por qué? Porque yo estudié fue un curso de 6 meses de actuación para cine, porque me llamaba mucho la atención la actuación para cine, de hecho todavía me llama la atención. Entonces, en ese curso, la maestra, que es Edith Gutiérrez, es una mexicana, ella me inspiró muchísimo a poder querer regresar a estudiar cine, ¿no? Entonces, esa inspiración me llevó como a abrir esa brecha o esa parte que tenía en el olvido, digamos, mía del pasado. Y yo dije, ok, pero o sea, si ya estoy en la industria de radio aquí en Guatemala, que es algo que yo quería desde que empecé a estudiar locución, ¿por qué no empezar ahora lo que realmente me gusta? Y no quiere decir que la radio no me guste, me encanta todo esto de la radio. Pero si ya pude alcanzar esto, si pude llegar a este punto de mi vida, yo sé que puedo empezar desde cero en esta otra faceta, digamos. De hecho, les cuento, es como, ¿cómo se diría? Como primicia, hoy precisamente tenía que ir a hacer arreglar unos papeleos a un banco aquí en la ciudad de Guatemala. Uh-huh. Y yo soy amante de los soundtracks de las películas. Siempre voy caminando o voy en el carro, en la bicicleta, y voy escuchando soundtracks, ¿no? Me gusta mucho eso. Y yo soy fanático de Harry Potter y de hecho escuché un soundtrack de Harry Potter y yo me imaginé, ok, ¿qué pasaría si al ir al banco yo recibiera mucho dinero y me podría ir a los estudios universales, por darles un ejemplo, como al mundo de Harry Potter, ¿va? Que era una de mis metas de este 2020, pero pues por COVID no, ya no pude ir, ¿no? Entonces me empecé a maquinar una historia en mi cabeza. Yo dije, wow, esto lo podría incluso transcribir a un guión para un cortometraje, ¿no? Como podría ser mi primer corto, ¿no? Y sería interesante.
Sería genial. Sí,
y así es como se viene la inspiración, idea. ¿Saben? La inspiración, sí. De todo así se viene, de repente.
De repente, y además inspirado de otras cosas, ¿no? De Harry Potter, claro. De la música, o sea, todo es como una... Todo es una pequeña construcción de pequeñas partes. Una construcción de pequeñas partes. ¡Qué chévere! Claro, claro. Ya que estabas hablando de cine, porque después de la pausa vamos a hablar del podcast, ¿cuál es tu película favorita?
Mi película favorita del mundo mundial es la de Interestelar de Christopher Nolan. Me tardé como dos veces viéndola para entenderla, pero para mí es una de mis películas favoritas y de hecho es el soundtrack de esa película es uno de mis soundtracks favoritos. Es mi soundtrack favorito. Y eso que soy fan de Harry Potter, o sea, esa sobrepasa el nivel de Harry Potter. Pero esa es una historia que también les podría contar, que Harry Potter me inspiró muchísimo a querer estudiar cine.
Porque viendo las películas, querías hacer algo así.
Lo que pasa es que, ok, yo recuerdo que una de las, bueno, la primera película de Harry que vi fue la número 2, La Cámara Secreta. Y estuvo cool, yo la vi en la televisión, la rentamos, no me acuerdo si fue en Blockbuster o algo así, pero me recuerdo que la rentamos en VHS, imagínense. Fue en VHS y la vimos y yo, ok, cool, está muy linda esa película y todo, súper. Pero viene la número 3, la de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, y la vamos a ver al cine. Ok, yo dije, va a ser una película súper bonita porque vi la 2 y está interesante. Pero cuando vi esa película me generó como un boom en la cabeza.
Siento otra que cosa,
esa,
sí.
Esa película siento que le dio un giro, un twist a mi vida. No sé. En primer lugar, porque la número 3, El Prisionero de Azkaban, y que de hecho esa es mi película favorita de la saga.
No, creí que ibas a decir que no te había gustado. Y yo, a mí me encanta.
No, para mí fue la mejor película de Harry Potter.
Es que a nivel de producción fue mucho más, ¿no?
Sí, no, y lo que a mí más me llamó la atención fue que el director de esa película es un mexicano, perdón, y es Alfonso Cuarón.
Sí.
Ah, sí.
Entonces, cuando yo vi que Alfonso mexicano hizo una película de Harry Potter Y la música de esa película es dirigida por John Williams, que John Williams es un director de orquesta para soundtracks, muy conocido por películas como
Star Wars, ¿no?
Por música de Star Wars, por música de Jurassic Park y todas esas películas. Yo dije, ok, qué loco esto. O sea, un latino puede lograr hacer cosas como esas, ¿me entienden? O sea, puede llegar tan lejos. Entonces, créanme que ahí fue como un clic, un clic que me hizo en la cabeza. Y yo dije, no, esto es lo mío, me encanta. Y además, cuando vi la película, toda la película me conectó a mí. Y
¿tú sabes que la rechazó? Él inicialmente no quería hacerla, Alfonso Cuarón. ¿Sabes la historia?
Yo no la quería hacer.
Guillermo del Toro lo convenció.
Ajá, sí. Lo convenció y Alfonso así como, no, hombre, ¿cómo lo voy a hacer?
Libro de niños. Sí, como que es un libro de niños.
Pero igual yo creo que él pensaba que era un reto, ¿no? Porque ya Harry Potter 1, 2, un éxito, como que meterse ahí a la mitad.
Sí.
Claro.
Sí, súper. Entonces, ahí fue cuando empezó mi locura. Y yo tenía, como les digo, como unos 13 años cuando salió Harry Potter y el prisionero de Azkaban y la vi. Yo apenas tenía 13 años. Y me recuerdo que cada película de Harry que salía, obviamente yo la iba a ver al cine, pero siempre estaba al pendiente de los soundtracks de las películas. O sea, yo tenía los soundtracks antes de que saliera la película, porque las subían a páginas de internet donde podías descargar música y todo. Yeah. Antes, en ese entonces, no existía como ahora el Spotify o el YouTube, pero yo me recuerdo que siempre antes de que saliera una película de Harry Potter, yo ya tenía el soundtrack porque me gustaba escucharlo.
¿Y nunca te interesó la música? Ya que pues, tienes tanto...
Fíjate que, de hecho, una de las cosas que más me gustan del cine, yo las categorizo por, en primer lugar, la dirección de cine, que es algo que me encanta.
Uh-huh.
Después, la actuación. Y de último, la dirección de orquesta para soundtracks.
¿Y la historia?
La historia es para ser guion, es como ser guionista, pero guionista sí me llama la atención ser guionista, escribir historias, pero...
Ah, es tu interés de hacer, ya.
Ajá, exacto, okay. pero yo creo que me gusta más como escuchar la idea de la historia de alguien más y, ok, tener yo mi propia idea y generar, ajá, exacto, producirla y dirigirla también, ¿no? Entonces... Pues así fue como empezó, como surgió en mí como la gana de querer estudiar cine y de apasionarme por el cine. Fue ese chip, no chip, sino que fue ese click de ver a un latino triunfar en algo que muchas veces creemos inalcanzable, ¿no?
Entonces, claro, de que sí se puede.
Ajá, entonces eso me inspiró muchísimo. Y actualmente acá en Guatemala hay un director guatemalteco, obviamente, que se llama Jairo Bustamante, y de hecho él está nominado para los premios Oscars del próximo año en la categoría de mejor película extranjera, si no estoy mal. Entonces él es uno de los que está postulado, y de hecho para mí él también ha sido una de las inspiraciones más grandes en este último año, si no es que desde hace 2 años más o menos, cuando él empezó a producir más películas acá en Guatemala. Entonces también él para mí es una inspiración. Creo que Alfonso, él y él son dos como personajes del cine que me están inspirando un chingo, como no tienen idea, de veras. Entonces es por eso que a partir de ese curso de actuación, pues me he involucrado un poco más en cursos, de hecho, de cine. Ahora, pues con todo esto que fue en línea durante todo este 2020, tuve la oportunidad de estudiar algunos cursos, pues, en el extranjero, ¿no? O sea, recibí un curso de Costa Rica, igual por vía Zoom, pero también cinematográfico. Recibí un curso en México, que fue apenas un fin de semana, pero fue muy bonito. Y, pues, así me he ido, y además he tenido la oportunidad también de grabar. Grabé un cortometraje con este curso. Al terminar, grabamos un cortometraje como proyecto final, digamos. Y también, pues, he participado en cortos muy breves de alumnos universitarios que están estudiando cine aquí en Guatemala.
Pero no eran cursos solamente de actuación, era de cine en general. Sí.
El curso que yo recibí al principio con Edith solo era de actuación para cine, pero es que si estudias actuación, pues tienes que ver todo, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con el cine. un actor lo tiene que saber, ¿no? O sea, porque te tienes que parar aquí porque la cámara se va a mover y que todo eso. Entonces, cuando empezamos a ver esas áreas técnicas del cine, dije yo, ok, pero ¿por qué dejé en el olvido esto? ¿Lo puedo volver a retomar o lo puedo retomar, no? Entonces, ahí es donde surge todavía esa inquietud de poder regresar a estudiar cine, que de hecho estoy buscando becas ahorita para poder viajar al extranjero y estudiar. De hecho, en Canadá es una de mis opciones, en Vancouver. Uh-huh. Está un poquito retirado de ahí, de donde están ustedes, en Montreal, pero es como una de mis opciones, ¿no? Y
pues sería un honor tenerte aquí en Canadá estudiando y dando tu talento. Ha estado muy interesante esta primera parte de la entrevista, tu trayectoria como locutor y en el mundo de la radio guatemalteca. Ahorita vamos a ir un pequeño break antes de que nos empieces a hablar de esta nueva etapa tuya como podcaster.
Súper.
Entonces sí, estamos aquí en CQT 90.3 y ahorita vamos a una pausa musical. Ya volvemos.
Preparado. Allí llegó Pérez Prado, oiga, los guaracheros de Oriente. La fiesta estaba caliente, Johnny el Men casi dormía y Eddie miró, le decía, no hay cama pa' tanta gente. Con Yayo el indio charlaba. Roberto Torres estaba con Javier Vaca y su gente. Y Ras Mercado de repente intentó apagar la luz, pero gritó, Celia Cruz, no hay cama para tanta gente. Tarde encontró que la selecta ya se encontraba dispuesta para alegrar el ambiente. Y en una esquina Tito Fuente empezaba a pestañear y volvió Celia a gritar, ¡azúcar! ¡No hay cama para tanta gente! Cabinta bajaladito y así dijo prontamente, oye machucha, dámele esta gente de café negro una taza y todo el mundo pa' su casa, no hay cama pa' tanta gente. Mira, ahí se va este.
¡Afuera!
¡Vamos! ¡José Teve! ¡Vamos, Sánchez!
¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle!
¡Mírelo pa' abajo, que son un peligro arriba!
Se llenan las manos de lechón, después se limpia con la cortina y por eso.
¡Mírelo!
listening to Latin America en CKUT 90.3.
Estamos aquí de vuelta con el legendario Huicho, que nos contó, antes del aire, nos contó acerca de su trayectoria como locutor, sus inicios en el mundo de la radio en Guatemala, cómo pasó de locutor a productor en algún momento. Y ahorita está volviendo a su pasión inicial, a lo que empezó esta aventura, que es el cine. Y nos estaba contando acerca de los distintos cursos que había hecho ahorita durante los tiempos de la pandemia y cómo esto le había conducido a la idea de este podcast. Entonces, Huicho, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó el podcast?
Ok, de hecho el podcast empezó gracias también a un comentario que recibí de una amiga. Yo tuve un problema, no me recuerdo en sí cuál era, pero en mi trabajo, como les mencionaba, tuve un pequeño problema con mi jefe y una compañera mía, amiga, que la quiero mucho, me dijo una vez, no te quedes callado, nunca. Entonces, yo esas palabras las tomé muy personales, ¿no? O sea, y resonaron mucho en mí y yo dije, ok, no, o sea, no me puedo quedar callado nunca, aunque me digan que me callen, pues. Porque si no, ese silencio va a provocar algo. Va a provocar retener como muchas emociones adentro y no las voy a poder expresar, ¿no? Entonces, yo tenía la idea del podcast desde hace mucho tiempo atrás, pero dije yo, ok, a partir de esto, quiero empezar a hacerlo, en primer lugar porque hay muchas cosas que quiero decir, que no he dicho, hay muchas cosas que necesito expresar, y aparte que pues ya en ese entonces tenía como bastante tiempo, yo dije, ok, voy a empezar a generar contenido como podcaster, ¿no? Entonces...
¿Fue antes de la pandemia?
Tenía la idea de crear un podcast antes de la pandemia, pero por la pandemia es como que me impulsó a generar el podcast, a crear el
podcast. Tenías tiempo.
Exacto, tenía tiempo. Entonces me puse a pensar qué nombre le pondría a mi podcast. Créanme que pasé como tal vez, sin mentirles, un mes pensando solo en el nombre. Entonces yo... Exacto, sí, yo así, ok, ¿cómo le pongo? ¿Qué nombre le pongo a mi podcast? No sabía, empecé con un amigo a hacer una lluvia de ideas y todo, y nunca hallaba el nombre del podcast. Entonces, me di cuenta que muchas veces nos gusta, hay personas que nos gusta como exponernos físicamente, o sea, hay gente que le gusta se siente bien, yo me siento muy bien con mi cuerpo, y a mí me gusta expresar mi cuerpo a través de fotografías, ¿no? Si pueden ver en mis redes, pues no es que me tome desnudos ni nada, pero obviamente sí me gusta como exponer mi cuerpo. Pero dije yo, ¿qué pasaría si pudiéramos ver más allá de un cuerpo o del cuerpo en sí? Y con este rollo del closet, porque como yo estuve bastantes años en el closet, entonces dije yo, al momento en el que salí del closet, sentí un alivio y algo rico. Pero el salir del closet no quiere decir de que uno esté hablando solo de una orientación sexual, ¿no? Sino que el salir del closet requiere muchas cosas. O sea, hay personas que están dentro de su closet y no quiere decir que sea algo sexual o algo de una orientación, sino que puede ser que esté encerrado en su pensamiento, en su propia forma de pensar, y no se da la oportunidad o el chance de poder salir a explorar fuera de ese closet, ¿no? Entonces, me puse a pensar, quiero que mi podcast se llame algo como de closet, o de ropa, o de desnudo, o de algo así. Entonces, no sé, un día llegó a mí la inspiración, como así, como les decía hace rato, de repente llega la inspiración, no es que uno la pida, sino que, ok, este es el nombre perfecto, y le puse Aquí Me Desnudo, ¿ya? Porque de hecho hay mucha gente...
Excelente.
Hay mucha gente que dice, no hombre, que el pack, que las nudes y todo eso, que ahora está muy de moda, que ahora que uno tiene los celulares y todo. Pero yo, ¿qué pasa si en lugar de pasar mi pack, por ejemplo, o un desnudo o lo que sea, paso mi forma de pensar, que es muy personal? Y es por eso que en el podcast yo digo, si estás escuchando esto, es porque estás escuchando una conversación muy íntima mía, ¿no? como que si yo me estuviera desnudando contigo a través de un audio, ¿no? Entonces, por eso es que le puse al podcast Aquí Me Desnudo, porque ahí al final termino desnudándome, contando todo lo que yo siento, lo que pienso y pues lo que mucha gente no expresa, pero a mí me gusta expresar, ¿no?
O sea, que en general, ¿qué tipo de temas hablas?
Pues en el podcast, no puedo decir que hablo de todo un poco porque no es cierto, pero me gusta reflexionar muchas preguntas que yo me hago, preguntas existenciales, ¿no? A mí me gustan muchas esas cosas filosóficas, muchos los temas filosóficos, cosas del universo, de energías, de cosas astrales o...
Danos ejemplos, temas que has tocado en tres episodios.
Para empezar, en el podcast, el episodio número uno, se trató como una introducción. O sea, si escuchan ustedes el episodio número uno, es como por qué surgió el podcast, por qué el nombre, lo que les acabo de contar y todo eso. Pero generalmente hablo de mis emociones cuando yo me siento como de bajón, triste o deprimido o frustrado, como sea. Yo cuento qué hago o qué puedo hacer para poder salir de esa situación, ¿no? Y la mayoría de veces, casi un 90%, son audios que yo hago para mí, ¿ya? Porque yo, o sea, sería genial que mucha gente escuchara el podcast, pero el objetivo no es que todos lo escuchen, porque el objetivo de mi podcast es yo poder liberarme de esos nudos que tengo. Y es el nombre es como muy... tiene doble sentido, se podría decir, porque es Aquí Me Desnudo, de quitarme la ropa. Y también Aquí Me Desnudo, porque desnudo los nudos en la garganta que en algún momento...
Cool. Interesante, ¿no? Sí. ¿Ya?
Entonces, me desnudo esos nudos en cada episodio. Por ejemplo, hay uno donde hablo de una situación muy personal que tuve con mi papá. Un conflicto como de padre-hijo, que ese episodio se llama El Rechazo de Papá. Hay otro episodio que se llama Estoy Volando o Estoy Cayendo. Y ese episodio habla recién cuando me despidieron del trabajo. Es como me sentía en ese momento. O sea, es como estar en un limbo y no sabes que si estás cayendo y no sabes si estás volando. Y ese es mi episodio favorito, porque es como una poesía, ¿saben? Es como muy poético ese episodio. Y al final siempre, en cada episodio, me gusta llamar a la acción. O sea, que la persona que lo está escuchando... la dije como cuestionándose de lo que acaba de escuchar, ¿no? O sea, ¿y tú qué harías en este caso, por ejemplo? ¿O ya estás seguro que lo que estás haciendo te está llenando? O, por ejemplo, con este episodio que les mencionaba, ¿estás cayendo o estás volando? ¿Y tú en este momento cómo te sientes en esta situación de vida que tienes? ¿Sientes que estás cayendo al vacío o sientes que estás volando o que es un trampolín para algo muchísimo mejor? Entonces, pues son temas que estoy tocando. De hecho, también toqué un tema que se llama estar o no estar en el closet, que pues relativamente habla de las orientaciones sexuales, ¿no? De la orientación sexual. Muchas veces creemos que estar en el closet o estar fuera del closet es como un dilema, y lo menciono en el podcast. Si ahorita Hamlet estuviera en el 2020, no diría ser o no ser, sino que sería estar en el closet o no estar en el closet. O sea, ¿qué es peor, no? Entonces, o sea, son los temas que a mí me gusta hablar en el podcast. Son como muy profundos a mi manera, podría decirlo.
Son personales.
Son muy personales. Sí. Son vivencias muy íntimas mías, y es por eso que les digo, uno no se desnuda con cualquiera. Bueno, no sé los que están escuchando, pero... uno no se desnuda con cualquiera, ¿ves? ¿Verdad? Entonces, por eso, los que escuchan el podcast me están escuchando al desnudo, se podría decir, ¿no? Porque están escuchando esa parte íntima mía que no a cualquiera se las cuento.
Pero eso también es muy valiente, ¿no? Que estás como compartiendo tus experiencias tan personales en el internet. En serio, cualquier persona puede entrar y saber cosas muy personales tuyas. ¿Cómo te sientes con eso? A veces nos da como ansiedad.
Fíjate que al final yo lo disfruto, o sea, yo disfruto exponerme sea como sea. Yo sé que el exponerse a uno lo convierte vulnerable, ¿no? A uno lo convierte como foco de críticas, foco de señalamientos y de que la gente diga, no, este qué le pasa o qué ridículo. Pero desde ya hace varios años atrás, pues el que dirán es algo que a mí no me afecta. Bueno, sí me afecta, pero tengo o sé hasta dónde me puede afectar, ¿no? El que dirán siempre va a afectar, siempre va a afectar. No puedes decir a mí no me importa el que dirán, no, porque es falso. Siempre te va a afectar el que dirán, pero tú pones el límite hasta dónde te va a afectar eso, ¿ya? Si tú sabes quién eres, si tú sabes qué es lo que quieres, créeme que eso al final no te va a derrotar, sino que muchas veces hasta te puede ayudar a hacer cosas extraordinarias, ¿no? Como lo que yo estoy haciendo, que es como que es exponerme y mostrarme vulnerable. Y lo que yo digo es, bueno, el pensamiento con el que yo he aprendido es, si yo me expongo y yo cuento mis cosas muy profundas y personales, tú puedes venir y señalarme y criticarme, no importa, pero tú me estás señalando desde un punto anónimo detrás de un teléfono celular. En cambio, yo me estoy mostrando con nombre, con cara, a los demás, ¿no? O sea, esa es la diferencia. O sea, tú no tienes el derecho sí lo tienes y la oportunidad la tienes, pero tu opinión no es válida para mí porque en realidad a mí no me interesa saber qué es lo que tú piensas de lo que yo publico, ¿no? Y es por eso que lo que yo publico en mis podcasts, al menos, es para sentirme bien yo conmigo, que es, como les decía, es mi objetivo principal. O sea, yo quiero sentirme bien cada vez que yo desato esos nudos que tengo en la garganta y que no se los cuento a cualquiera, ¿ya? Y eso me hace sentir bien. Y si a alguien más que los esté escuchando y se identifica, porque sí hay bastante gente que me da el feedback y me dice...
Eso, el feedback.
Wicho,
¿qué han dicho la gente?
Escuché tu podcast y me gustó mucho, conectó. Mira, yo también he tenido este problema. Mira que yo también pasé por esto y créeme que me ayudó mucho o me identifiqué bastante con lo que dices. Porque lo que yo les digo, lo que pasa es que cuando tú me escuchas mi podcast o los episodios, estás muchas veces escuchándote a ti mismo lo que tú quieres escuchar o lo que tú no quieres escuchar, porque al final, en mi forma de pensar, en mi mundo, digamos, todos somos un reflejo de todos, ¿ya? O sea, si yo estoy acá y me siento incómodo por algo que haga cualquiera de ustedes, es un problema que yo tengo que trabajar en mí, ¿ya? Porque yo lo veo reflejado en ustedes. No, ustedes no tienen nada que arreglar de ustedes, ya ustedes tendrán sus propios problemas, ¿no? Pero yo al menos eso lo tengo que trabajar conmigo, ¿ya? Eso es lo que yo les digo. Si tú te identificaste con un podcast, con un episodio, es porque tú te identificaste con esa emoción que yo tengo también y tú necesitas tocar, ¿no? O esa parte de tu vida que muchas veces no ves y tú necesitas ver ahora, ¿no? O escuchar ahora. Entonces eso es lo que la gente, pues,
sí,
ha respondido.
Sí, es una experiencia, no, es una experiencia personal tuya que tú cuentas, y al mismo tiempo cuando la gente la escucha, es una experiencia personal de ellos. Entonces, sí, muchísimas gracias, Wicho. Nos ha encantado tenerte aquí en la entrevista. Ya podemos hablar contigo, Juliana.
Yo quería hacerle una pregunta, Wicho. Ya ahorita cuando hablamos de tu lado de amor por el cine, dijiste que Interestelar, Harry Potter son grandes influencias para ti en ese sentido. En el mundo del podcast, ¿cuáles crees que influyeron en ti o cuáles son los que más te gustan o aparte del tuyo propio?
Me encanta. Mira, hay un podcast, yo obviamente el podcast viene mucho del continente antiguo, ¿no? Pero acá en América Latina se desarrolló mucho en México y hay muchos programas de podcast que empecé yo a escuchar. Por ejemplo, hay uno que se llama Dementes, que es el más grande, creo que a nivel Latinoamérica, que mucha gente escucha. Es de Diego Barraza, es mexicano. Y también otro podcaster, digamos, que me gusta mucho es Diego Dreyfus. Él no solo hace podcast, sino que también hace videos en YouTube, hace contenido de valor, digamos, en sus redes sociales. Y su filosofía me ha gustado mucho y me ha conectado. Muchas veces yo pienso que la filosofía está bien que conecte contigo, pero el final de la filosofía siento que no es que conecte, sino que te ponga a dudar de esa misma filosofía, ¿no? O sea, si a ti te gusta el pensamiento de alguien o su forma de pensar, digamos, está cool, pero yo creo que el objetivo es dudar de esa forma de pensar también, de esa persona. Esos son los dos programas que me gustan y que de hecho me han inspirado mucho y tienen mucho contenido de valor.
¿Tienes algún consejo para futuros podcasters o gente que quisiera intentarlo?
Mira, al final, pues no es tanto consejo porque cada quien tiene su vida diferente y sabe, sabe qué es lo que quiere cada uno. Yo creo que lo más importante es tener ese objetivo. O sea, ¿por qué quieres hacer el podcast? Yo creo que el hacerte preguntas bien hechas te da respuestas que no esperabas, creo yo, ¿no? Porque si quieres hacer algo, pregúntate por qué lo quieres hacer o para qué lo quieres hacer. ¿Cuál es el objetivo? Ya, porque mucha gente quiere hacer muchas cosas. O sea, yo quiero hacer podcast, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero... O sea, tranquilo, pero ¿por qué lo quieres hacer? ¿No? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Es para llenarte a ti o para llenar las expectativas de la gente, para llenar las expectativas de tu familia?
Creo que se cortó.
¿Se cortó? Ah, sí.
Hubo un corte, sí.
Estoy de vuelta.
Estabas diciendo que, hablando de cómo, si la gente quiere hacer un podcast para llenar expectativas a los demás y no para llenar su alma.
No, y de hecho... no solo el podcast, sino que si haces contenido en redes sociales o si haces videos para YouTube o si haces lo que sea para la gente, créeme que eso nunca te va a llenar. ¿Por qué? Porque si empiezas y solo recibes un like o una reproducción, eso te va a frustrar y te va a desmotivar muy rápido y lo vas a dejar de hacer. Pero cuando lo empiezas a hacer por ti, te das cuenta que los likes o las reproducciones son como en segundo lugar. Obviamente en marketing, Si lo necesitas, o sea, si necesitas seguidores, necesitas escuchas, necesitas gente que esté al pendiente de lo que tú estás haciendo. Pero a nivel, digamos, alma, se podría decir, o espiritual, como quieran llamarlo, yo creo que es más importante que llene tus expectativas, que lo hagas por ti mismo. Entonces, mi recomendación es, hazte preguntas, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿No?
Qué gran consejo.
Como tú, Juliana, me preguntaste que en mi perfil pongo que soy también docente, yo también estoy dando clases de locución ahorita, ¿no? Entonces, lo estoy dando por medio de una academia que, de hecho, yo empecé este año, una academia de comunicación. Pero la academia la encuentran en Instagram o en Facebook como Incomunicado, guión bajo.
Si la quieren, ¡qué crack! Claro.
Tengo todos los diseños o los artes que hay ahí, los he hecho yo. Porque de hecho me gusta mucho también diseñar infografías, ¿no? O sea, con texto, imágenes y todo, y colores, me gusta mucho eso.
Ah, y, ya, sí, acá está.
Eres un todoterreno.
Entonces, sí, ahí sí como que multifacético y hago de todo un poco.
¿Y empezaste a aprender todas estas habilidades cuando saliste de la universidad?
No, esto lo aprendí porque me gustaba, o sea, por ejemplo, esto de diseñar, yo lo aprendí porque me gustaba,
Pero aparte de la universidad, ¿no? Esto fuiste tú.
Sí, esto fue por mi cuenta, ¿no? Y no recibí ningún curso, solo, por ejemplo, el utilizar Photoshop o cosas así, pero de ahí yo creo que es la pura creatividad que a uno le surge de la nada, de lo espontáneo, ¿no? Yo creo que los creativos o la gente simplemente se desarrolla en un área en específico porque practica y porque realmente está interesado o interesada en aprender.
¿Y estos cursos los estás haciendo virtual o presencial?
Sí, virtuales. Ahorita por todo esto, virtuales. Y de hecho, por ser cursos, por ejemplo, como es de locución, no podría darlos presenciales por ahora porque... pues todo esto se contagia cuando uno abre la boca, ¿no? Y no puedo evaluar a los alumnos si tienen una mascarilla, por ejemplo.
Claro. Yeah.
Yo necesito verlos, yo necesito escuchar, estar cerca de su boca para saber cómo respiran, para saber cómo proyectan su voz, ¿no?
Claro.
Entonces, yo no puedo dar cursos presenciales.
Online.
Ajá. No, solo puedo dar cursos...
Perdón, presenciales en un mismo cuarto. Sí, sí.
Exacto, sí. Claro. Pero... pero sí, es una bonita experiencia porque me gusta mucho dar clases. Me gusta como sacar ese lado escondido que los alumnos tienen o hemos tenido en algún momento también, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Huicho, de verdad.
Sí, muchísima suerte en este proyecto del podcast y en todos los proyectos que tienes a futuro.
Muchas gracias. Nombre a ustedes, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que fue muy amena, muy en confianza toda esta conversación. Y eso es lo bonito, porque es como hablar con los amigos y a pesar de que estamos lejos y que apenas nos estamos conociendo, pues la verdad sentí muy bonita energía con ustedes y me sentí muy cómodo. Les agradezco mucho el espacio.
A ti, igual. Muchísimas gracias.
Nos vemos en 2 semanas en Listening to Latin America. Posiblemente este sea el último episodio del año, así que posiblemente nos vemos en el 2021.
Feliz Navidad y feliz año entonces.
Sí, a todos.
Sí. Gracias.
Luego.
Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Information sur québec.ca/isolement. Un message du gouvernement du Québec.